Sounds. Esto es La Irrupción Radial Reloaded. Hoy es el jueves 9 de noviembre de 2017. Ya son las 7:16 de la noche. Nos atrasamos un poquito en entrar, pero vamos a darle candela para acompañarlos esta tarde desde la frecuencia del 102.9 de FM, nuestro sitio en internet quehuelga.net y nuestros teléfonos 5513-1632-16, 5513-1632-16, que tiene además WhatsApp, Telegram, mensajes de voz y de texto. Y nuestro teléfono con el buzón de voz, el 84-214-102, 84-214-102, para quien se quiera poner en contacto con la que huelga. Ahí están nuestros contactos, redes sociales, en Twitter, en Diáspora y en Facebook, con el identificador que huelga nos localiza. Y hoy vamos a hablar de la realidad que están viviendo varios compañeros y compañeras, ciudadanos de esta ciudad monstruo, habitantes de esta ciudad monstruo, que se quedaron sin sus casas o que tienen sus casas sumamente dañadas. Tenemos varias notas que han salido en los medios en estos días para, pues, hablar de la situación difícil que están llevando los vecinos en varias partes de la ciudad. Tenemos dos noticias sobre las movilizaciones y vamos a empezar con algo que puede parecer un detalle, pero que poco a poco con las otras notas se va a ir explicando. Esta es una nota del portal m-x.com.mx. Fue publicada el día de hoy, 9 de noviembre, y se titula "Vecinos que buscan recuperar sus pertenencias detienen la demolición del edificio Saratoga 714". La demolición del edificio dañado en Saratoga 714, Colonia Portales, por el terremoto del pasado 19 de septiembre fue detenida. Pese a que la demolición estaba programada para este 9 de noviembre a las 3 de la tarde, autoridades de la delegación decidieron apoyar a los vecinos de los 16 departamentos para que en la medida de lo posible puedan sacar algunas de sus pertenencias. La decisión se da a dos días del enfrentamiento que hubo entre vecinos del edificio y una señora que vive a unas casas del 714. Los primeros rechazaban la demolición porque querían recuperar sus cosas. Además, creen que las obras que se llevaban a cabo antes del sismo en los predios 706 al 712 y que desde mayo cimbraban el inmueble, pudieron ser un factor para que su edificio, el 714, se cayera. Por su lado, la señora opositora pedía que ya fuera derrumbado porque alegaba que afectaba la calle y no podía estacionar su auto. De acuerdo con el área de comunicación de la Benito Juárez, los trabajos de recuperación de pertenencias podrían durar hasta 4 días y después seguirá la demolición para dar paso a un proyecto de reconstrucción. Pues acá, más allá del folclore de alguien que quiere apresurar una demolición para estacionar su coche, quizás sea un poco exagerado esto, hay dos hechos muy, muy importantes. El primero es que, ¿cómo pasa tanto tiempo? Más de un mes, mes y medio prácticamente, para que la delegación se ponga las pilas y preste o alquile los implementos para que la gente pueda sacar sus pertenencias. ¿Cómo es que se autoriza una demolición con las pertenencias de las personas dentro de los departamentos? Y por otro lado, esta, pues, sospecha, por lo menos así la podemos llamar ahora, esta sospecha de que las construcciones aledañas pueden estar afectando a los edificios, a los edificios que han sufrido daños muy importantes. Algo que hemos, pues, conversado con ustedes, la idea de que al excavar muy profundo se saca el agua y eso debilita, el agua fluye, debilita los suelos de edificios vecinos. Y en este mismo portal m-x.com.mx, que es el portal MX, hay otra notita del 8 de noviembre. Vecinos de Ciudad Monstruo, afectados por el sismo, forman un frente común y reiteran su rechazo a los créditos hipotecarios. "Por separado nos van a acabar, divididos caeremos", advirtió el ingeniero Javier Enríquez Brito, uno de los afectados del colapso del edificio de Saratoga 714. a otros damnificados del sismo del 19 de septiembre reunidos en el Parque Salvador Allende, a un costado de Miramontes, al sur de Ciudad Monstruo. Un solo inquilino que demanda no es nada, de un solo edificio siguen ninguneados, pero unidos los de San Gregorio, de Portales, de Coquimbo, entonces nos van a hacer caso. Agregó en su discurso a los afectados de Girasoles 1, 2 y 3, donde 15 edificios están catalogados en semáforo amarillo, es decir, con daños, uno en semáforo rojo para demolición y otro más colapsado. El vecino de La Portales estuvo este mediodía en la manifestación que pobladores de Los Girasoles realizaron para rechazar los créditos propuestos por el gobierno de Ciudad Monstruo destinados a reforzar o reconstruir sus hogares y pedir en su lugar que la administración capitalina, con fondos asignados por la Cámara de Diputados y la Asamblea Legislativa, pague el total de la reparación de los daños. En la manifestación, además de Enríquez Brito, como afectado de otra zona, también llegó Javier Martínez, del multifamiliar de Tlalpan y Tasqueña, donde se cayó un edificio y los restantes 9 sufrieron daños. Debemos hacer un frente común en la ciudad para tener recursos. Al parque también acudió Ana Lilia, de Lomas Estrella, quien dijo que donde vivía se colapsaron 3 edificios y ante la falta de apoyo decidió sumarse a los esfuerzos ciudadanos, ya que es muy costosa la reconstrucción y será más complicada para las personas de la tercera edad. La propuesta de créditos hipotecarios es leonina, abusiva y vergonzosa, y no estamos dispuestos a admitirlos, creemos que hay otras opciones, expresó ante la media centena de personas ahí reunidas, a la vez que se quejó de que en una visita a la Secretaría de Finanzas Capitalina, un funcionario de quien no dijo su nombre, los humilló al decir que por haberse colapsado su edificio habían perdido todo. Pedimos que parte de esos impuestos pagados por años por nosotros nos los devuelvan para devolvernos parte de nuestro patrimonio, demandó. Asimismo pidió a la ciudadanía no afectada que no los abandone. Ana Lilia Guerrero de Los Girasoles recordó que ella vivía en Rancho San Lorenzo y después del sismo apuntalaron el edificio por seguridad. Posteriormente lo evacuaron cuando autoridades les dijeron que debían hacerlo por su seguridad. Agregó que tan solo para hacer estudios de mecánica de suelos en una zona rodeada de plazas comerciales se requieren 150 mil pesos y denunció que pese a ser una zona fracturada ya hay un proyecto para hacer otra nueva plaza, cosa de la que hemos hablado. No basta con los temblores a estos señores y toda la destrucción y las muertes que ha habido, sino que ahora todavía quieren hacer otra plaza ya en esa zona siniestrada. Sin embargo, en cuanto tengan un dictamen de mecánica de suelos, la siguiente pregunta es cómo van a reconstruir, ya que el ofrecimiento es un crédito de 2 millones de pesos. ¿Cómo enfrentamos eso? ¿O comemos o pagamos?, cuestionó Ana Lilia Guerrero, quien aprovechó para decir que no están con ningún partido. Somos ciudadanos. Los vecinos de Girasoles leyeron un documento con parte de sus peticiones, entre las cuales está la de ajustar y ampliar el apoyo de renta mensual de 3 mil pesos para que sea acorde con los tiempos del proceso de reconstrucción y suspender la circulación de vehículos de alto tonelaje que cargan y descargan productos en la zona aledaña, hasta en tanto no se tenga un dictamen oficial que valide que dicha actividad no daña la parte de por sí afectada por el sismo. Además, las personas damnificadas solicitaron la entrega de un dictamen por parte de peritos de las condiciones estructurales y de seguridad de Superplaza Miramontes, Plaza Girasoles y Home Depot, así como un análisis de las implicaciones de dichas construcciones para sus unidades habitacionales. Por último, los ciudadanos informaron que como parte de los daños en sus 15 edificios hay 2.300 personas afectadas. Pues ahí está parte de lo que dicen estos manifestantes. Podría parecer una manifestación pequeña, pero acuérdense que pues no es propiamente el número o no es únicamente el número, sino el hecho de que ya se están tejiendo lazos varias partes de Ciudad Monstruo, varias partes donde las afectaciones fueron fuertes, han nombrado sus representantes y los envían a este tipo de reuniones para que se tejan esos lazos solidarios. Y en la misma dirección tenemos una nota del portal de Proceso, que en este caso es la presentación de un video. Esto está firmado por Areli Villalobos y es del 9 de noviembre de 2017. Con bloqueos damnificados del 19 de septiembre exigen a la Cámara de Diputados recursos para reconstrucción. Cientos de damnificados por el sismo del 19 de septiembre se manifestaron desde las 8 de la mañana en diferentes puntos de la capital para exigir a la Cámara de Diputados que se etiqueten recursos en el presupuesto de egresos del 2018 destinados a la reconstrucción de viviendas. En el marco de la aprobación del presupuesto del año próximo, las familias exigieron que recursos públicos sean dirigidos a la reparación, reconstrucción y reforzamiento de edificios y casas habitacionales afectadas por el sismo del 19 de septiembre. Ahí también rechazaron la opción de créditos y endeudamiento de las decenas de familias damnificadas. La movilización se mantuvo en al menos 8 puntos de la capital, donde vecinos organizaron acciones de volanteo, cierres vehiculares intermitentes y manifestaciones pacíficas. En ninguna de estas manifestaciones se registraron actos de violencia o confrontaciones. Los puntos de concentración se reportaron en los inmuebles del edificio Osa Mayor, en Doctor Navarro, Delegación Cuauhtémoc, Avenida del Taller, en Venustiano Carranza, Avenida Universidad, esquina con Municipio Libre, en Benito Juárez, y en Pacífico y División del Norte, en Coyoacán. Pues ahí tienen otra acción colectiva, se ponen de acuerdo para cerrar las vialidades y así se hacen presentes con la exigencia de que se asignen recursos a la reconstrucción. También en Calzada de Miramontes, esquina con Calzada del Hueso, en Coyoacán, y Calzada de Tlalpan, esquina con Avenida Tasqueña, en la misma demarcación. Héctor Toledo, del Comité de Organización de la Unidad Habitacional de Tlalpan, explicó que a pesar de que el movimiento se planeó en 6 puntos, al mitin se sumaron otros 2 contingentes. Uno de padres de familia que exigían un nuevo dictamen de una escuela ubicada en Calzada de Ignacio Zaragoza y otro más en Parroquia y Avenida Universidad. Toledo también dijo que las manifestaciones de hoy forman parte de un conjunto de peticiones que familias de damnificados y organizaciones sociales ya habían hecho a los asambleístas de la capital. Indicó que desde el 20 de octubre se han entregado al menos en 3 ocasiones cartas dirigidas a los diputados, en las que se pide, además de recursos públicos para la reconstrucción, otras acciones que tienen que ver con la atención a las familias. Por ejemplo, que los dictámenes estructurales de seguridad sean profesionales, profundos y pagados con dinero público. Un censo confiable y público de los inmuebles afectados. Un programa de reconstrucción con plazos definidos y públicos. Además, están exigiendo transparencia en los recursos y donaciones y claridad en los peritajes que avalan la demolición de viviendas. Los damnificados también han denunciado falta de credibilidad en los dictámenes oficiales de seguridad, pues no coinciden con los resultados de las cédulas post-sísmicas. Parte de estas peticiones se entregaron el 7 de noviembre en la Cámara de Diputados, en una carta dirigida al diputado Charbel Jorge Estefan, de la cual tiene copia Proceso. En la mayoría de los puntos, la retención vehicular terminó a las 10 de la mañana. Los vecinos señalaron que esperarán una respuesta por parte de la Cámara de Diputados para planear futuras acciones. Tras las protestas, los vecinos de los diferentes inmuebles se reunieron en el campamento de damnificados de la Unidad Habitacional Tlalpan, en donde a mediodía se presentó el director regional sur de la Secretaría de Desarrollo Social Local, Maximiliano González, para plantear una mesa de diálogo entre representantes de damnificados, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, y el de la Comisión de Cuenta Pública y Hacienda, Mauricio Toledo. Antes ya habían recriminado que el comisionado para la reconstrucción, Ricardo Becerra, pactó entrevistas en diferentes puntos y en horarios muy cercanos, por lo que estiman imposible su participación y temían el envío de representantes menores a tales reuniones. Después de una hora de diálogo, los vecinos rechazaron la propuesta y pidieron que se postergue el encuentro. En un video que grabaron en el lugar, insistieron en que ahora su principal petición es que se etiqueten recursos públicos al tema de la reconstrucción. Pues aquí está la nota de proceso, el video se los vamos a pasar por ahí en Que Huelga en un rato. Vamos a bajarlo, a convertirlo y a ponerlo ahí para que ustedes lo puedan escuchar. Bien importante esto que está pasando. Acá proceso no retomó esa información. Este señor Ricardo Becerra, una completa vergüenza. En otras notas se habla de que llegó ebrio a algunas de las reuniones que se había pactado con los... A una de las reuniones que se había pactado con los damnificados. Imagínense ustedes. Se supone que se nombra a un comisionado para que dedique tiempo completo al problema, en este caso a la reconstrucción, y resulta que el señor llega pues briagote. Por ahí en una nota también leíamos que en este espíritu de la estupidez que cabalga en los medios, el señor Becerra decía que sí se había tomado un par de copas, y bueno, pues la gente, imagínense, para que se le note lo borracho, evidentemente no se había tomado dos copas, sino muchas más. Tenemos también una petición de apoyo. Ya ustedes escucharon probablemente en estos días un poquito de lo que se grabó en el multifamiliar de Tlalpan, la unidad habitacional Tlalpan. Allá hubo un evento, un concierto de solidaridad encabezado por León Chávez Teixeiro, los prófugos del manicomio, Ampersand, estuvieron ahí tocando en la unidad habitacional Tlalpan, y pues La Que Huelga grabó algunas voces que están ya en el sitio para que ustedes puedan pues escuchar lo que estos compañeros y compañeras nos están planteando. Es del 5 de noviembre, concierto de solidaridad multifamiliar Tlalpan. El domingo 5 de noviembre se realizó el concierto de solidaridad con los damnificados del multifamiliar Tlalpan. Acá te compartimos los testimonios de este evento solidario. Y en este evento, siguiendo el hilo del grupo Ampersand en Facebook, nos dicen lo siguiente: queridos amigos, el domingo pasado, durante el concierto de solidaridad con los damnificados del multifamiliar Tlalpan, nos pidieron que compartiéramos la siguiente información. Ojalá puedan apoyar donando o difundiendo. Gracias. Si pueden apoyarnos a donar o conocen a alguien que brinde ayuda a los albergues del multifamiliar de Tlalpan, se requieren medicamentos como itraconazol tópico y oral, cajas de plástico, antihipertensivos, metformina rápida y glarguina, material de suturas, analgésicos fuertes como Celebrex, Tramacet, etc. Indometacina, spray nasal, sal de mar, antibióticos oftálmicos óticos, levotiroxina, antibióticos oftálmicos, en fin, varios materiales de este tipo. También se está pidiendo comida preparada, y acá se da la cita al servicio médico, o más bien en el servicio médico del albergue, en las canchas, o bien al Instituto Cultural, ubicado en Miguel Ángel de Quevedo, 1190, Parque San Andrés, en Ciudad Monstruo. Pues vamos a compartirlo en el Facebook de Que Huelga, para que ustedes puedan mirar bien vistos los medicamentos. No vaya a ser que en esta mala lectura lleven algo que no sea lo adecuado y pues se den la vuelta en balde. Ahí está otra notita de el tema de los sismos, que como decíamos, pues se la han visto bastante, bastante dura los compañeros allá en Tlalpan. Pues ese es el primer bloque que preparamos para ustedes. Queremos invitarles a que nos echen una llamadita, que nos echen algún tipo de mensaje a través de nuestros medios de comunicación. Vamos a estar por acá un rato, vamos a regresar con algunas notas de la defensa de la madre tierra, y por lo pronto vamos a escuchar un poco de música. Este es un grupo del otro lado de La Frontera, es el grupo Oso Matli, si no me equivoco, y la canción se llama La Cumbia de los Muertos. Esto es La Que Huelga Radio, 102.9 de FM.
Hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity. Tuna be rhythmically wiping sadness clear. Reggae cumbia mixtures create this atmosphere. People pack and cheer simply cause these songs show depth. Giving shouts to these victims of wrongful death. Now, soon as we're rid of society, small terrors. The sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. Be mature, the cure. Be mature by keeping your hearts pure.
De acuerdo con lo que vemos en los medios de comunicación, en los últimos días ha habido bastantes movilizaciones. Y antes de pasar a las noticias sobre la defensa del territorio, les queremos compartir algo que encontramos, algo más que encontramos en los medios. La jornada el día de hoy, 9 de noviembre, hace el siguiente reporte firmado por Víctor Ballinas y Andrea Becerril. Damnificados piden usar 9 mil millones de pesos del Fonadem para reconstruir viviendas. No quieren pagar créditos a 20 años. Vecinos de las colonias Condesa, Obrera, Morelos, Tepito, Roma, Centro, Ampliación Asturias, San Rafael, Tránsito, Doctores y otras localizadas en la delegación Cuauhtémoc denunciaron en el Senado que no han recibido ayuda a casi dos meses de los sismos del 19 de septiembre de 2017. Por lo que demandaron al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, así como al jefe delegacional Ricardo Monreal, que los apoyen para reconstruir sus viviendas. Portaban fotografías de los inmuebles dañados ubicados en Héroes 187, Tehuantepec 282, Vallejo 155, Cuba 86, List 236, Coahuila 221, Aguascalientes 12, Chiapas 140, Jalapa 200, Manzanillo 114, Orizaba 209, Monterrey 275, Sinaloa 182, Tlaxcala 67 y 78 y Ampliación Asturias 125. También estuvieron presentes damnificados de los edificios Osa Mayor, Pegaso, Centauro, Antonio Solá y Atlixco, Michoacán y Amatlán, Veracruz 11, Fernando Montes de Oca 48, Fernando Montes de Oca y Pachuca, García Diego 18, Tehuantepec 282, Jalapa 204, Nogal 64 y 276 y Villa Centroamericana en Tláhuac. Los vecinos mostraron en mantas y pancartas las cuarteaduras, fracturas en techos, pisos, baños y paredes colapsadas. Exigieron un verdadero programa de reconstrucción de vivienda y no créditos a pagar en 20 años, porque no tenemos recursos para pagarlos. Demandaron que se utilice para vivienda los 9 mil millones del Fondo de Atención para Desastres en Ciudad Monstruo, Fonadem, para reconstruir viviendas en la capital del país. Bueno, pues ahí tuvieron reunión con algunos senadores y pues la discusión está ahí ya planteada. Es una verdadera vergüenza que no haya pues una respuesta adecuada. La gente está viviendo en la calle o en situación muy difícil y los gobernantes simplemente se hacen patos. Y tenemos también por acá algo que es un poquito la cereza del pastel, pero déjenme lo ubico para comentarles. Hubo una, ¿cómo se dice esto? Un titular en los medios masivos de comunicación donde se habla de la prima millonaria que se quieren dar los diputados que dejan ya la legislatura. Acá en el Twitter nos llegó el recorte de un diario de circulación nacional a través del Twitter de los supercívicos, este grupo de compas que andan ahí pues haciendo de las suyas, mostrando cómo automovilistas abusivos y otras faunas pues están dándole en la torre a la ciudad y ellos pues dan clases gratis de civismo, por decirlo de algún modo. El titular dice: abogan priistas por adiós millonario. Defienden prestación de 864 mil pesos para despedida de cada diputado. Aseguran que es un derecho. Esta es una nota de Francisco Rivas y Claudia Salazar, aparecida en el Reforma del día de hoy. Y bueno, pues siempre les decimos que no nos interesa demasiado la política nacional. Simplemente les leemos el primer párrafo. El PRI en la Cámara de Diputados justificó como un derecho de los diputados federales recibir 864 mil pesos extras en lo que será una despedida millonaria con cargo al erario. Pues clásico año de Hidalgo, ya se van y se llevan hasta los ceniceros. Imagínense ustedes qué desvergüenza que a los damnificados les andan dando entre 120 mil y 15 mil pesos, y eso cuando se los dan, cuando realmente la tarjeta que les entregan tiene fondos. Y estos zánganos inútiles, buenos para nada, ladrones, y todos los demás insultos que se les puedan ocurrir, van a recibir más de 800 mil pesos, y eso solo de despedida. Bueno, pues acá se maneja también otra cifra, de 723.8 millones de pesos a la partida de servicios personales. Pues ya ni la muelan, sean 800 o sean 700, por un lado no lo merecen y por otro es muchísimo, muchísimo dinero. Pues así, así van las cosas en el Parlamento, y a ese mismo Parlamento es que los damnificados se están dirigiendo para que asigne dinero a la reconstrucción. Pues ahí hay una contradicción que veamos cómo evalúa, cómo evoluciona, cómo se evalúa y cómo evoluciona en los días siguientes. Vamos a ver cómo se da este tema en los próximos días en la Cámara de Diputados. Y antes de dejar el tema de los sismos o de los post-sismos, acá una notita, pues no folclórica, pero más o menos, el Excelsior está diciendo que en 180 segundos se registraron 3 sismos en Coyoacán. Esto en Pedregal de Santo Domingo, la Capilla de la Conchita y el centro de Coyoacán. Podríamos decir en realidad microtemblores, porque no se sintió mayormente este temblor. Tenemos por acá una nota, una denuncia acerca de lo que está pasando en Oaxaca. Hemos estado hablando de Nochistlán y su lucha por verdad y justicia, porque las muertes ocurridas en junio pasado no queden impunes. Y ahora nos llega otra noticia de represión, esto hace 19 minutos, a través de el Facebook Otras Voces, Otra Historia. Se dice lo siguiente: estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y de Ezcelchacán reportan represión policial en Nochistlán el 9 de noviembre de 2017. Se solicita difusión, hay un herido de bala. Compañeros, en estos momentos estamos siendo reprimidos con los compañeros de Ayotzinapa y Ezcelchacán. Hay un compañero herido de bala en la pierna. Estamos siendo reprimidos, compañeros de Ayotzinapa, Ezcelchacán y Tamazulapan. Esto en las inmediaciones de Nochistlán por la autopista. Los compas de Ayotzinapa se encuentran allá desde hace 15 días en apoyo a las compañeras de Tamazulapan, pues hasta el momento el gobierno y el IEPO no han dado respuesta a las peticiones de justicia de las compas de la Normal Vanguardia. También hacemos de conocimiento que la semana pasada encapsularon nuestros autobuses con el objetivo de impedir que pasaran hacia la ciudad y ahí realizar actividades por exigencia de justicia. El cachorro de José Murat, o sea, el nuevo gobernador de Oaxaca, responde con balas a las exigencias justas del normalismo rural en Oaxaca, muy al estilo de su padre, quien mandó asesinar campesinos en el periodo que desgobernó Oaxaca. Por acá algunas fotos de los autobuses, una patrulla embistiendo al autobús, pues ahí por lo que se ve le amoló el radiador, compañeros reprimidos, y también fotos del compañero baleado, tiene ya en el hospital pues el orificio de la bala y está esposado a la cama como si él hubiera sido el responsable de la agresión. Una verdadera pues colección de actos de autoritarismo allá en Oaxaca, no paran, y otra vez les toca a los normalistas sufrir la represión del gobierno. Sobre este mismo tema hay un pronunciamiento de la CENTE, esto es la sección 22 de Oaxaca: represión política de gobierno para aniquilar a las normales, a la opinión pública. Nuevamente la política represiva del Estado mexicano arremete en contra del normalismo rural al atacar con armas de fuego a estudiantes normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Ezcelchacán, Campeche y Tamazulapan en Asunción, Nochistlán, que derivó en un estudiante herido por arma de fuego y varios detenidos. Los hechos ocurrieron esta tarde, 9 de noviembre, cuando los estudiantes de las tres normales se encontraban en Nochistlán, en el marco de la jornada de lucha que mantienen para exigir respuestas ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, que ha sido omiso para destinar recursos a las escuelas normales rurales del estado. Un grupo de elementos policíacos detuvieron el paso de los estudiantes accionando armas de fuego de manera directa en contra del autobús que retuvieron en el acceso a la ciudad de Nochistlán, hiriendo en la pierna derecha a un estudiante de la Academia de Primer Año de Ayotzinapa, mismo que fue trasladado al hospital regional de esa comunidad. Al ver los hechos, sus compañeros decidieron acudir en su resguardo. Sin embargo, los elementos policíacos comenzaron su persecución y detención. Por estos hechos, la sección 22 de la CENTE manifiesta lo siguiente: exigimos la libertad inmediata de los estudiantes que fueron detenidos y la presentación de los compañeros que hasta el momento se reportan como desaparecidos. Alto a la política de represión que operan por mandato de Peña Nieto y sus tres niveles de gobierno en contra de las escuelas normales rurales del país. Responsabilizamos a las autoridades policíacas de la integridad física de los estudiantes detenidos. Manifestamos que el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca se mantiene en una jornada de lucha emergente, en la que la exigencia principal es la solución a las demandas de dicho movimiento, por lo que nos reservamos el derecho de intensificar acciones ante la represión que hoy sufrieron los estudiantes. Justicia para nuestros compañeros caídos en Nochistlán, rechazo total a las reformas neoliberales. Libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia. Alto al terrorismo de Estado. Alto a la criminalización de la protesta social. Firmado en Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, el 9 de noviembre, el Comité Ejecutivo Seccional Unidos y Organizados Venceremos. Pues ahí está esta notita acerca de la represión. No hay realmente ninguna voluntad por parte del gobierno para llevar adelante pues lo que es justo, es decir, seguir apoyando a las normales rurales, que hacen un trabajo que por lo demás ninguna otra escuela en el país hace: formar profesores para las comunidades más pobres de México. Y siguiendo en la misma geografía, también la UCISONI hace una denuncia hacia las 4:15 de la tarde de este jueves 9 de noviembre. Después de 8 horas de bloqueo carretero a la altura de la comunidad de Piedra Blanca, Huichicobi, y ante la cerrazón del gobierno estatal, los delegados y representantes de 47 comunidades indígenas mijes, mixtecas, zoques, zapotecas y barreñas, decidimos trasladar nuestra protesta a la ciudad de Oaxaca capital en los próximos días. Condenamos la acción intimidatoria de militares en contra de nuestro movimiento pacífico y reprobamos la represión sufrida hace unos momentos por los y las estudiantes normalistas en Nochistlán a manos de la policía estatal. Denunciamos los actos de corrupción de autoridades de los tres niveles que han lucrado política y económicamente con el sufrimiento de miles de familias ismeñas que resultamos afectadas por los sismos de septiembre pasado. Basta de represión, exigimos atención a nuestros problemas y solución a nuestras demandas. Esto lo firma la UCISONI, que pues está también participando en estas movilizaciones por las exigencias de los damnificados, que no están recibiendo el apoyo prometido y tampoco están viendo que se de salida a las demandas que ya tienen de por sí como pueblos originarios. Pues ahí está un bloqueo carretero más. Sin embargo, los compañeros pues no hubo respuesta, hubo que retirar el plantón y se va a poner en Oaxaca capital. Bien, entonces, pues ahí está parte de lo que nos ha ido llegando esta tarde. Una situación durísima en Oaxaca y también en la ciudad. Están también proliferando por acá los mensajes de los damnificados. Vemos ya empiezan a llegar fotos de todos los puntos donde hubo el cierre de vialidades. Hay una manta por acá que dice una de esas verdades pues que a veces a los poderosos les duelen, pero que resume la voluntad de lucha de los compañeros. Si pudieron rescatar a los bancos, ¿por qué no pueden rescatar al pueblo? Bueno, pues será porque no les deja ganancia, porque tendrían que repartir parte del pastel. En fin, las razones sobran si entendemos que el gobierno no está ahí para atender a las personas, sino para atenderse a sí mismo, para robar, para echarse todo a sus bolsillos. Vamos a escuchar un poquito más de música y regresamos para platicarles de otros temas que tenemos por acá. Tenemos ahora en nuestra lista, ¿qué tal esta canción muy muy conocida y que ha sonado mucho en la que huelga? Forma parte de esos himnos que vienen justamente desde ya los lejanos años 99, 1999, 2000. El Gotham Project tocando este sampleo que se llama Queremos Paz. Sí, queremos paz, pero también con justicia y dignidad, con un nuevo país, unas nuevas relaciones, que no siga esta masacre cotidiana. Y para eso también la música participa. Esto es Gotham Project en la que huelga radio con Queremos Paz.
Thank you. mejor para nuestro pueblo independiente. Queremos paz.
Una buena noticia, vamos a hacer una lluvia de cortas noticias. Una buena noticia es que Grieta Medio para Armar ya reinició sus publicaciones. Ustedes pueden encontrar este sitio de información, grieta.org.mx. Ya está empezando a actualizar sus materiales y vamos a compartirles dos o tres que hemos encontrado por acá. Del mes de noviembre, en primer lugar, exigen en Teotihuacán detener la extracción de material pétreo para el nuevo aeropuerto. Es una nota de Desinformémonos. Pobladores y representantes de 8 municipios del Estado de México realizaron una marcha en el circuito de la zona arqueológica de Teotihuacán para exigir a las autoridades que detengan la destrucción de 30 cerros que están siendo explotados con la extracción de material pétreo destinado al nuevo aeropuerto internacional de Ciudad Monstruo. Los inconformes provienen de los municipios de Temascalapa, Tesoyuca, Acolman, San Martín de las Pirámides, Ajapuzco, Otumba, Teotihuacán y Nopaltepec. Ellos marcharon sobre el circuito arqueológico. Durante la manifestación se escucharon consignas como Peña entiende, los cerros no se venden, cerro sí, aeropuerto no y no queremos minas. Los pobladores denunciaron que desde hace un año se están explotando de manera indiscriminada los montes para las obras del nuevo aeropuerto, afectando el medio ambiente y trayendo graves consecuencias para la vida en la zona. Tenemos contabilizados ya aproximadamente 30 cerros de muy distintos tamaños de la zona, de los municipios de Tesoyuca, Acolman, Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Otumba, Ajapuzco y Temascalapa, los que son devastados y de donde se extrae tezontle, pero ya desde la autopista se ve cómo saquean tepetate con piedra. Son filas muy extensas de camiones día y noche, denunció Luis David Aguilar. Maltratar y explotar los cerros trae también el exterminio de las zonas de recarga acuífera, además de provocar afectaciones en viviendas por el paso de camiones pesados. En la mina de Tesoyo, en Tesoyuca, hay muchos accidentes carreteros por el continuo paso, deteriorando además los caminos. Desde hace más de 10 años, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco se ha opuesto a las obras del nuevo aeropuerto, realizando foros y convocando a especialistas para advertir de la devastación que se ha gestado, pero hasta ahora nadie les ha hecho caso. La marcha se realizó en la zona arqueológica con el objetivo de que el turismo nacional e internacional se entere de lo que sucede en la región. Es una nota del 6 de noviembre. Y de Teotihuacán nos vamos hasta Guanajuato. Esto es una nota de Alfonso Ochoa y está fechada el 7 de noviembre. Minera Endeavor Silver contamina pozo en el Cubo. Ante reclamos, la empresa pretende reubicar el pueblo. El pozo surte de agua potable a la comunidad del Mineral en Guanajuato capital. La minera canadiense les asegura que sus polvos no son tóxicos. El pozo de donde se surte el agua a los habitantes de la comunidad de El Cubo está contaminado con polvo de los jales, desechos del proceso de separación de los metales que genera la minera canadiense Endeavour Silver. Lo anterior lo constató Zona Franca durante una visita que se hizo al lugar, la que se realizó por una denuncia hecha por Angélica Holguín y Víctor Larios, militantes de Morena, quienes proporcionaron videos en los que se pone en evidencia la contaminación del pozo. Los activistas pretendían que sus nombres no se publicaran porque no quieren que el problema se politice, sino que se dé una solución a los vecinos de la comunidad. Ya ha habido denuncias ante otros partidos y no ha servido de nada. Bueno, pues acá algunas fotos de la región. Lo que es cierto es que la contaminación del pozo a la que se visitó, guiado por una mujer vecina de la comunidad, es la que ha estado causando la minera canadiense y que se da por falta de apoyo del gobierno. La gente de la minera ha aceptado que el pozo está contaminado con jales. Jales son estos polvos de desecho del trabajo minero. Pero dice que no pasa nada, que el polvo no es contaminante, que no hace daño. Eso es lo que nos han dicho, señaló nuestra guía, quien contó que ella nació en El Cubo y que toda su vida la ha pasado en el pueblo del que dice le parece un pueblo mágico. Cuando sopla el viento fuerte levanta los jales, el polvo de la presa de jales e inunda el pueblo. Además de que contamina el pozo, la ropa, los trastes, todo se llena de polvo. En los meses que hay ventarrones quedamos todos tiznados por el polvo, señaló la mujer, quien comentó que ella cree que deberían buscar el apoyo de alguna organización para que los dueños de la minera atiendan los problemas que generan. El pozo que surte a la población está a unos metros de la presa de Jales, en la que se estuvo descargando desperdicio de la actividad minera hasta los primeros meses del año, y que luego se suspendió tras una denuncia de Alberto Silva, presidente de la Asociación Civil Renacimiento del Mineral del Cubo Pueblo Mágico, ante la Profepa, pues esa actividad se estaba realizando sin contar con el permiso correspondiente. Y aunque ya no se están depositando estos jales en la presa, sí lo hacen en otros lugares que dan a otra cañada, por lo que el problema continúa, pues con el viento el polvo se levanta y cae sobre la comunidad, contaminando el pozo. Y para hablar de estas respuestas absurdas de las empresas, fíjense lo que cuentan los compañeros entrevistados. Son muchos los problemas que nos está causando la minera. Incluso hace 2 o 3 años, cuando nos empezábamos a quejar, la minera hizo la propuesta de reubicar el pueblo en la parte alta de la cañada, cerca de donde está el edificio de la secundaria. Lo señalado por la vecina de la comunidad lo confirmó Miguel Ramírez, otro habitante del Cubo, quien dijo que la oferta era construir casas en la parte alta, pero la gente no quiso. Y como el cura que da misa en el templo de San Nicolás de Tolentino se opuso, ya no le movieron más a esa propuesta. El Cubo es un pueblo antiguo. La iglesia de San Nicolás está catalogada por el INAH como Patrimonio de la Humanidad. Por eso los dueños de la minera ya no le movieron. Parte de esta nota, pues sí, si la gente se queja, no voy a dejar de hacer mi trabajo minero, mejor muevo el pueblo, de ese tipo de cosas locas que solo se les ocurren a los empresarios. Y en algo de lo que ya les hemos hablado en otro momento, en Veracruz, las afectaciones por las obras hidráulicas. Esta es una nota del 5 de noviembre. Mini hidroeléctrica amenaza reserva en la cuenca del río Bobos, Nautla, en Veracruz. La empresa Inco Renovables solicitó una nueva manifestación de impacto ambiental para usar un arroyo en área natural protegida. Esto está fechado en Jalapa. Una vez más, la instalación de una mini hidroeléctrica amenaza la cuenca del río Bobos. En la última Gaceta Ecológica de la Semarnat, la empresa Inco Renovables solicitó una nueva manifestación de impacto ambiental. No es la primera vez que esta empresa pretende instalar un proyecto mini hidroeléctrico en la región para hacer uso del arroyo Pancho Poza, ubicado en una reserva ecológica. Hace un año, en octubre y noviembre, intentó obtener un permiso de la Semarnat, aunque el 31 de mayo de 2017 envió una carta para informar de su desistimiento de la manifestación de impacto ambiental. 6 meses después, este octubre 31, volvió a presentar la solicitud. Bueno, ya tenía 2 aprobaciones, desistió y ahora va por la tercera. En esta ocasión el proyecto es la construcción de la mini hidroeléctrica Ingeniero Pablo Herrán Salvati, del tipo paso del río, es decir, que no requiere presa o embalse del almacenamiento del agua para su operación. La energía producida sería entregada a la red eléctrica de CFE. La empresa asegura que el diseño de este proyecto se basó en estudios hidrológicos y de potencial de aprovechamiento. Pero el arroyo Pancho Poza es utilizado como fuente de agua potable en la región. Ahí también se habla de que hay un decreto que establece la reserva ecológica del río Pancho Poza en el municipio de Altotonga. En este decreto se justifica la creación del área natural como una estrategia para conservar los valores naturales del río Pancho Poza. De acuerdo con la declaratoria, las aguas que forman el río, debido a su calidad, pureza y gran contenido de minerales, son utilizadas como agua potable por los habitantes de la región, empleándola para uso doméstico y para aplicación de los usos agrícolas y ganaderos de la localidad. Bueno, pues ahí está, 57 hectáreas de esta área natural protegida. Y por su parte, el proyecto de mini hidroeléctrica movería el caudal del arroyo en al menos 1 kilómetro, que es el trayecto de la obra de toma a las obras de desfogue después del aprovechamiento en una casa de máquinas. Después retornaría el agua al cauce natural del río. Imagínense ustedes, un río cuyas aguas se usan para beber los humanos y donde viven muchos peces y seres anfibios, pues ahora pasará por las máquinas, o pretenden que pase por las máquinas, y por lo tanto se contamine, deje de servir para la vida y sirva ahora para la producción de energía eléctrica. Además, otro absurdo que ya no retoma el artículo, pero que hemos estado insistiendo cada vez que hablamos de proyectos de generación de energía. Además, ¿para qué quieren más energía si el país tiene un superávit de casi 50%? Es decir, de lo que consumimos se produce eso y 50% más que pues se acaba vendiendo a los gringos. Una cosa súper absurda, hacer más obras de generación de energía eléctrica cuando tenemos energía de sobra, por lo menos en los años siguientes. Y tenemos por acá una noticia de estas cosas, pues ya muy, no diría yo extrañas, sino ni tampoco trágicas, o no solo trágicas, sino bizarras, sí, completamente fuera de lugar, que están pasando en la UNAM. Se habla de un compañero que fue encontrado inconsciente en agosto de 2017 y un grupo de abogados ha tomado su caso. Es una nota pequeñita firmada por el colectivo democrático AECUS. Compañeras y compañeros, estoy en condiciones de informar que la división jurídica del colectivo AECUS asistirá y acompañará la lucha por el esclarecimiento del homicidio de nuestro compañero Luis Roberto Malagón de Gaona, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, acaecido el 23 de agosto de 2017, después de haber sido encontrado inconsciente en el estacionamiento de la Facultad de Medicina, Ciudad Universitaria, el 18 de agosto de 2017. Informamos que hemos elaborado y presentado a nombre de los padres de Luis Roberto una demanda de amparo contra actos de la Procuraduría General de Justicia de Ciudad Monstruo por la ineptitud y dolo con que han conducido la investigación. Dicha demanda ha sido turnada al Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en materia penal. Estamos a la respuesta de su admisión y prosecución legal. Así también daremos inicio a una campaña de difusión del caso, con la exigencia además de que las autoridades de la UNAM brinden la información y pruebas que permitan el debido acceso a la verdad y a la justicia, ya que a la fecha no lo han hecho, y más bien han intentado desmovilizar a la familia del compañero en sus justas exigencias. Nos exhortan a difundir y a estar pendientes del caso. Esto está firmado por Víctor Rogelio Caballero Sierra, del colectivo democrático AECUS. Ojalá haya seguimiento, porque imagínense, como siempre, la UNAM, las autoridades de la UNAM, haciéndose patas, en lugar de colaborar, esconden la evidencia y desestiman el caso. Finalmente dejan que el tiempo corra, como bien dice el compañero, que la familia se desgaste y todo quede en el olvido. Así igualito hicieron en el caso de Lesbi Osorio, y así han hecho en varios casos. Ya habíamos hablado en otra emisión del caso de nuestro compañero Carlos Sinoe Cuevas Mejía, que ya pues también lleva un montón de años ese asesinato y no se esclarece. Bueno, esperemos que en este caso el apoyo de los abogados ayude un poquito a empujar la situación y se logre esclarecer este crimen, se logre verdad y justicia. Bien, vamos a hacer una pausita musical y vamos a regresar a cerrar la emisión para darle paso al solo blues. Esto que estás escuchando es La Irrupción Radial. Ahora nuestro teléfono está súper silencioso. 55 13 16 32 16. 55 13 16 32 16. Y el teléfono fijo 84 214 102. 84 214 102. Ahí están los medios para que nos echen una llamada o un mensajito a la radio. Vamos a escuchar un poquito más de música. Tenemos por acá al DJ Dolores. Esto se llama el Ragamuffin. Vamos a escuchar al Albo Rossi y regresaremos en unos minutitos para cerrar nuestra emisión de La Irrupción Radial. Esta es La Que Huelga Radio y esto todavía se llama La Irrupción Radial. Estoy haciendo tiempo porque perdí el control de mi reproductor. Disculpen ustedes un segundo.
Me sitting at the club, popping wine with my crew. Easy, Mr. Officer, me not chat to you. Smoke me sensei mania mixed with alabash glue. King Selassie clean no spread no Babylon flu. Kingston, Jamaica, so respect most you. Presidential family, now go tell ya who. If I'm a parasite, them under 6 feet a poo. Red I am, but mind them to them so.
Ragamuffin, I'm to them excellent. On my floor seat, what a major bashment. When I left my turf, I'm to them permanent. And the girl, them love my vibe, call me deadly and silent. Style me not rent, the girl, them love my voice, them love my accent. Kingston 19, long time resident. Schengen clan arise, so me represent. Oom!
Stepping at the club like Al Pacino, yeah. In a me Buffalino with me Lamborghini, yeah. It look like me in a movie, yeah, with Tarantino, yeah. And people afraid of me,
Don Antonino.
Ragamuffin, I'm too damn excellent. On my floor, man, what a big excitement. When I left Jamaica, long time resident. And the girl, them love my flow, them love my accent. Enough money spent, and the girl, them body name, brand ornaments. Them love all my lyrics, them love my arguments. Them love the way me do them, natural talent. Boom!
Ba 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 ba
Rumba style, what me tell you? Party well rum, what me tell you? Go through my security, stop.
Hold on.
We not take no check from no
gangalang lang. Ragamuffin, I'm too damn excellent. On my floor seat, what a major bashment. Me not left me turf, I'm too damn permanent. And the girl them love my vibe, call me deadly and silent. Style me not rent, the girl them love my voice, them love my accent. Kingston 19, long time resident. Schengen clan arise, so me represent. Oom!
Vamos a tratar las dos o tres invitaciones que tenemos y un corto recorrido en nuestro sitio quehuelga.net. En primer lugar, por acá, los amigos de Mumia nos están invitando a asistir el 24 de noviembre a la proyección del documental Las Panteras Negras en Primera Línea. Esto va a tener lugar en una librería y espacio cultural llamado La Clandestina. Este es un filme de 2015 que toca las actividades comunitarias de los Panteras Negras, la participación de la mujer, sus logros y algunos de los factores que llevaron a su derrota. También habrá información sobre Mumia Abu-Jamal y su perspectiva sobre la organización. Esto, pues, pueden ustedes unirse. Será en Dr. Atl 128 en la colonia Santa María la Ribera, cerca de los metros San Cosme y Buenavista. Vamos a darle compartir también en el Facebook de Que Huelga para que ustedes lo tengan ahí presente. Siempre interesante regresar a las experiencias de lucha de nuestros mayores. Y recorriendo rápidamente el sitio de la Que Huelga Radio, tenemos varias noticias del sábado. Morelia, casa del estudiante Vladimir Ilich Lenin, embargada. Ya imagínense en qué país vivimos que el gobierno, los gobiernos empiezan a embargar las escuelas y las casas de estudiantes. Bueno, pues la inversión total de la realidad, en lugar de que les den recursos para una vida digna, las embargan. Después tenemos dos emisiones de la irrupción radial, la del 31 de octubre y la del 2 de noviembre. Pronto saldrá por ahí la del 4. Un envío más con las notas sobre la agresión a compañeros de Tepoztlán. Un comunicado de los Frentes Unidos en Defensa de Tepoztlán sobre la agresión que sufrieron el 3 de noviembre a manos de un grupo de choque. Pueden leer ahí la denuncia en quehuelga.net. El envío que ya les habíamos comentado, el concierto de solidaridad en el multifamiliar Tlalpan. Esto es una grabación que se hizo el 5 de noviembre y están los testimonios que se pudieron grabar. El miércoles, día de ayer, se publicó la edición 16 de Nebulosa Griega. Nuestras compañeras allá desde Grecia regresando a la acción y ya 16 boletines, pues un trabajo titánico. La verdad es que nos asombra cada vez que vemos estas letras tan bonitas del alfabeto griego, que traducen las palabras del Nebulosa mexicano al Nebulosa griega, pues nos da mucha emoción y desde acá agradecemos a nuestras compañeras. Y ya retomando su ritmo, el Nebulosa en español, nebulosa del 6 de noviembre también ya se compartió. Acá se habla de las agresiones a las y los compas de Frentes Unidos de Tepoztlán, las marchas contra los feminicidios en México, la exigencia de justicia para Santiago Maldonado en Argentina, entre otras informaciones. Y nos siguen invitando a que se envíen notas, audios, grabaciones, videos, lo que quieran ustedes a través del correo quehuelga@quehuelga.net o por WhatsApp o Telegram al número 5547-791759 para que ustedes puedan también participar en la nebulosa. Y finalmente, el día de hoy se publicó Pedimos saber la verdad y obtener justicia, una investigación independiente, pronta y exhaustiva. Acá compartimos el más reciente comunicado de la familia Maldonado denunciando el rechazo mostrado por el juez Geral ante la solicitud de la Defensoría de la Familia para incorporar un grupo de expertos independientes a la investigación de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. Pues sí, eso de que solo pasa en México no es cierto. Imagínense ustedes en Argentina, el compañero, pues ahí sigue, pues esta mentira oficial, esta mentira histórica que también quieren levantar en Argentina, y pues ya se está pidiendo la intervención de un grupo independiente que pueda ayudar a esclarecer este crimen de Estado, otra vez las policías haciendo de las suyas. Y más arribita, dos textos que también les invitamos a leer y a visitar, a difundir. Esta denuncia que hicimos de la venta de una frecuencia, el 105.3 de FM, que fue a parar a manos de un empresario de apellido Henkel, y nos alarma porque esa es la frecuencia en la que transmitía nuestra radio hermana Regeneración Radio. Y para aquellos que se están preguntando y que nos están preguntando con esta efervescencia preelectoral, bueno, pues acá tienen ustedes el texto de la que huelga frente a las elecciones para que ustedes se enteren de cuál es nuestra postura. Ya también, aparte del original en español, tenemos la traducción al inglés, al francés, al alemán y al griego. Esperamos que por ahí sigan corriendo las traducciones. Un texto cortito que no busca ningún protagonismo ni ninguna polémica, solamente porque en estos tiempos revueltos al colectivo de La Que Huelga Radio, pues le gusta mantener clara su postura, y ahí la pusimos en un textito corto y contundente para quien quiera leer y escuchar. Pues con eso nos vamos a ir en esta emisión. Ya terminamos. Les queremos convidar a que se queden en un ratito. Va a haber un poquito de música primero, después va a entrar el solo blues en su repetición de los jueves por la noche. También queremos invitarles a que le den seguimiento a lo que está haciendo la radio. Por ahí van a salir las grabaciones para quienes las están pidiendo del concierto que dieron nuestros compañeros de Ampersand en el foro, el multiforo cultural Tlalpan. Y también va por ahí, pues esperamos, tenemos un video, por cierto, tomamos un video, quedó muy bonito, de lo que se hizo en ese evento del multifamiliar Tlalpan. Tenemos ahí a nuestro muy querido amigo León Chávez Teixeiro, que dio la pauta para que sus compañeros jóvenes, todos muy talentosos, dieran un excelente recital. Y pues tenemos ese video, pronto lo colgaremos, así como la edición del programa que se hizo el día de ayer con cuatro músicos muy talentosos, entre ellos Sinducano y el maestro Kevin García. Pues ya con esas promesas nos despedimos y les vamos a dejar una última canción que pues vamos a cambiarle un poquito al ritmo. Vamos a hacer aquí un pequeño set de la nostalgia para irnos a los lejanos años 1970, el concierto para Bangladesh. Tenemos un par de cancioncitas de Bob Dylan para darle paso después al solo blues. Vamos a escuchar Una dura lluvia caerá y después Just Like a Woman, justo como una mujer. nos despedimos sobre un escrito. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora sí estamos como la canción, donde ya se nos fue el mensaje. Nos llegaron, por alguna razón extraña, alguien de esta cabina le apretó el botón de modo avión a nuestro teléfono. No estábamos recibiendo las comunicaciones. Así que antes de irnos, ya damos los mensajes de nuestra compañera Ana, quien hace el seguimiento de estas emisiones y de las transmisiones de La Que Huelga. A las 8:42, hola, un comentario sobre la represión. Ahora ya no pueden decir que no es cierto que los mandos están atacando al pueblo, para que después digan que todo fue una farsa o que de ambos lados se enfrentaron, y como siempre nos sigan mintiendo los medios oficialistas. Pregunta por las exigencias de la marcha del Politécnico. Casualmente las vimos pasar frente a nosotros. Déjenme subo el hilo del Facebook y si las hallo en menos de 10 segundos se las digo, y si no, para la próxima tendremos ya una nota. Es una marcha, si recuerdan ustedes, es una marcha que tuvo lugar el día de hoy, debe estar terminando. Los compañeros desde hace tiempo están en conflicto por diferentes reformas y una situación de, pues, prácticamente militarización de las escuelas. Lo hemos dicho en varias ocasiones, al poli no entras y circulas libremente como pasa en la UNAM, o por lo menos en los campus de la educación superior, sino que todo está tomado por la policía, que hace el control de los accesos, credencial en mano, y un régimen en el que no puedes hacer algún tipo de protesta porque te caen y te sacan del lugar. Se hizo una huelga, recordarán ustedes esa hermosa huelga politécnica, los politécnicos siempre muy, muy fuertes en su conflicto, muy enérgicos y también con mucha inventiva. Estuvieron una larga huelga para arrancar un congreso, hubo nombramiento de nuevas autoridades en el Politécnico, aparentemente la calma había regresado, pero pues no hay todavía solución. Y pues no solamente vemos las fotos, pensé que traerían las consignas, los ejes, pero no, por desgracia no los traen. Bueno, pues ahí le comentamos a Ana, la próxima emisión vamos a tratar de hablar, ya seguramente habrá algunos artículos sobre las demandas, las exigencias de los politécnicos. Vámonos pues con Bob Dylan y después con Solo Blues, ahí nos vidrios, hasta la próxima.
To bring on a friend of us all, Mr. Bob Dylan. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? Stumbled on the side of 12 misty mountains. I've walked and I've crawled on 6 crooked highways. I've stepped in the middle of 7 sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. It's a hard, and it's a hard. It's a hard, it's a hard, rain's gonna fall. Oh, what did you see, my blue-eyed son? What did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway of diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping. I saw a room full of men with their hammers bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues are all broken. And it's a heart, 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 rain gonna fall. What did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? I heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were a-blazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. One person starved, heard many people laughing. Heard the song of a poet who died in the gutter. And it's a heart, it's a heart, and it's a heart, it's a heart, it's a heart, rain gonna fall. Who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. It's a heart, 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 rain gonna fall. Oh, what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? Going back up for the rain starts falling. I walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison. The executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where souls are forgotten, where black is the color and none is the number. And I tell it and think it and speak it and breathe it, reflect from the mountain so all souls can see it. And I stand on the ocean until I start sinking, but I know my song well before I start singing. And it's a heart, it's a heart, it's a heart, it's a heart. It's a hard rain gonna fall. It's a hard rain gonna fall. It's a hard rain gonna fall. what she prays, just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed. She's like all the rest, with a fold and fettamine and a pound. She tastes just like a woman, and she bangs just like a woman, and she weighs just like a woman, but she just like a little girl. It was raining from the first, and I was dying after, so I came in here. And you're long. What's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just don't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please don't let on that you know me when I was so hungry and it was your world. Oh, you fade just like a woman. Yeah, you're doing your age just like a woman. Break just like a little girl.